Reciban la bendición de nuestro Señor Dios y de nuestro Maestro Jesucristo. Que el Señor les bendiga esta mañana y que estas palabras les sean de bendiciones y de crecimiento en nuestra creencia. Mateo 6, 9 al 13. El título de esta predicación hoy, sea tu voluntad. Quiero analizar un dicho muy conocido en la palabra, porque contiene muchas cosas que quizás no te has detenido a pensar, o tal vez no las has descubierto. Primero, vamos a leerlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Amén. Todos conocemos esto, ¿eh? Esa primera relación que Jesucristo les enseñó a todos sus discípulos y a sus seguidores. Para aclarar primero, nuestro. Ese nuestro incluye a todo creyente de todos los tiempos, también a Jesús. Padre, Jesús fue el primero que se dirigió a Dios con esa palabra Padre. ¿Quién en el Viejo Testamento llamó a Dios Padre? Nadie, porque no se atrevía. ¿Era posible? Claro que sí. Nos dice en Jeremías 3, versículo 19, un texto muy, muy bonito en sí. Dice, Israel, yo decidí aceptarte como hijo y darte una tierra envidiable, el país más bello del mundo. Yo pensé que me llamarías Padre. Hasta ahí. ¿Qué piensas de ese regaño de Dios? Si somos nacidos de Él, Dios es Espíritu. Si Dios es Espíritu y naces de Él, ¿qué eres entonces? ¿Eres también Espíritu o espiritual? Nos movemos en el mundo de los espirituales de cielo. Es un deseo que se realice eso, porque hoy estoy aquí mirando lo natural y lo visible. Eso es lo que la Biblia llama carne. Santificado sea tu nombre. De eso hemos hablado ya anteriormente. Alejarse de todo nombre o características malas que se le da a Dios. Santificado sea tu nombre. También esas del diablo que se les añaden a Dios, sobre enfermedades y muerte, por ejemplo. Así obtienes con eso una imagen confusa de Él, de Dios. Venga tu reino. Hemos analizado eso a base del Salmo 139. Como un embrión empieza el Cristo en el vientre de la iglesia de Dios, así viene ese reino. De camino está y va a aparecer. El Cristo en nosotros. Así se llama eso. Eso es venga tu reino, que se aparezca el Cristo en ti, en mí. Danos el pan que necesitamos. Ese pan no se sirve en Nochebuena. Tu pan de cada día es ese que te alimenta. y ese es el maná celestial. Ese es para ti y para los demás. Sí, entonces puedes repartir pan. Ese pan celestial, alimento espiritual. Perdónanos el mal que hemos hecho. Vamos a decirlo de esta manera. Dios perdona de la misma manera que tú lo haces. De eso se ha hablado mucho. Y ahora, y de eso quiero hablarles. Hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Sobre eso se han escrito muchos libros bien gruesos, pero trataré de explicarlo de una manera más compacta posible. ¿Cuál de los ex estudiantes sabe cuál es la señal que sigue? Ustedes la usan constantemente cuando dices, venga tu reino, sea tu voluntad, santificado sea. La señal que sigue la puedes encontrar también en el libro de cocinas o en la expresión que descanse en paz y que Dios tenga su alma. Sí, estas son formas viejas del idioma, pero las seguimos usando tan tranquilamente en esta oración. ¿Por qué? Esa señal que nos deja saber lo que sigue, nos anuncia, vamos a poner un deseo o algo que vamos a pedir o a desear. Una idea. Mejor dicho, es una animación a algo. Animar. Y eso es algo clave en el mensaje de hoy. Una estimulación. Un anhelo. ¿De quién? El anhelo de Dios. ¿Saben? Quiero llamar el Viejo Testamento el libro de los anhelos. El libro de los anhelos de Dios. Y entonces, llamamos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, el libro de cumplimientos, el libro de realización. Porque Jesús vino al mundo para hacer cumplir el anhelo de Dios. ¿Qué les parece eso? Él vino para hacer cumplir el deseo de Dios. Dios tiene de eso unos profundos anhelos desde mucho antes que la creación del mundo. Su mayor anhelo es compartir con las gentes. Una vez le pregunté a Dios, ¿cuál es la razón por la que existes? Porque en ese entonces pasaba por unos momentos muy difíciles y lo quise saber de él. Y en ese momento el Espíritu me dio tres palabras. Tú, ustedes y nosotros. ¿Qué piensas de esos hermanos? De eso puede hablar una eternidad. Él ve al hombre primero como individuo, después como un grupo de gentes, y después ve la humanidad. Y tiene la gentileza de decir, nosotros. Ahí tienes a tu Padre Celestial, y la razón de nuestra existencia. Su corazón se lo entrega siempre a la gente, y con su anhelo, su deseo se ha especulado de una rara manera a través del tiempo, porque en el idioma griego la palabra anhelo, deseo, no expresa alguna petición. Y eso no debería ser así. Eso no me gusta. El deseo, el anhelo de Dios, especular con eso, no. Anhelo es una expresión de bienestar, de satisfecho de algo que gusta, que nos da paz. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, 11, dice: porque tú has creado todas las cosas, por tu voluntad existen y han sido creadas. Se puede decir con tranquilidad que porque tú has creado todas las cosas, por tu placer o agrado existen y han sido creadas. Para que tengas otras ideas de la palabra de deseo, anhelo o voluntad. Porque en esta hay detrás algo de mandato. Para su alegría Dios creó todas las cosas y para su gran placer las está Él recreando de nuevo. Recuerda la palabra francesa plaisir, en inglés pleasure. Nos hacen bien, pero no debemos circular con el significado de esto. Muchos saben muy bien qué es lo que Dios quiere o no quiere. ¿Conoces alguna de esas gentes? En falta de argumentos, atrae la voluntad de Dios para darle autoridad a tus palabras. Bueno, eso no convence. No tiene ciencia. Esa manipulación con la voluntad de Dios no tiene ciencia. O tienen alguna necesidad de aventura y hacen como si fuera una evangelización para ir a estar en parte del mundo a fallar, porque muchos regresarán a sus casas tristes y confundidos, aún creyendo que fue la voluntad de Dios. Es algo muy complicado de entender. A propósito, Jesús dice, bueno, no, Él nunca fue al extranjero. Jesús nunca fue al extranjero. Él dice, empieza en tu misma vecindaria, encontrarás automáticamente la mayor resistencia. Pero si falta argumento y convención, ven a Dios como un tirano. ¿Quién se recuerda de ese decir de la Edad Media? Dios lo quiere. Sopló por toda Europa y de ahí nacieron todas esas batallas. En cada castillo, en toda iglesia, catedral resonaba: Dios lo quiere. Y eso costó mucha sangre. Recuerdo las prácticas macabras de la Inquisición. En ese año he escuchado hasta el árabe que dicen que la trama de esas batallas aún juega un papel en la memoria de muchos. Lo que quieren decir es que la gente tiene una imagen errónea de Dios. Y muchos cristianos también. Hasta se habla de una fatal comportación de vida, porque si Dios quiere algo, tiene que aceptarlo así. Así como quien dice, Dios es grande y su voluntad tiene que ser. Imagínate un padre así, aquí en la tierra. Y ahora la palabra sea o hágase. Ahí se mueve algo interesante. Y la terminas con tu voluntad. Sea o hágase tu voluntad. En el griego, el verbo es formado con la raíz gen. Piensa en género, genético, generación, etc. O si no, empieza por el principio, Génesis. En los géneros existen características de heredar. ¿Y qué piensas del gen de Dios? El gen espiritual de Dios. Sus características herederas. Esas se encuentran en la semilla Dios. Y otra palabra por la semilla Dios es su palabra, la cual recibes. La semilla Dios se define también con su palabra, esta que recibimos. Si lo quieres decir de una manera más refinada, di concepción, porque el espíritu del hombre se define como mujer y Dios como hombre. Recibes el género de Dios, la semilla Dios, y empieza a desarrollar en ti una realización histórica, el ser de Dios se está formando en ti, en el hombre mismo. Porque lo que nace de espíritu es también espíritu. Y eso eres, hombre, hombre de Dios. Hijo de Dios quiere decir que vienes de Él, perteneces a su grupo, su generación. ¿Saben que la palabra historia en Génesis 2:4 es una traducción de la palabra hebrea toledot? Y eso quiere decir nacimiento o engendrar. Eso no es entonces una fantasía con cuentos antiguos. Se trata de la realización de algo viviente. Si no, no hablaríamos con términos como nacimiento. Piensa en ese pequeño paso en el vientre. Eso es crear, presentar algo viviente. Recrear es volver a darle vida a la vieja creación, porque Dios no empieza de nuevo en otro planeta. Él no da por vencida o perdida su creación. No, Él busca de nuevo al hombre y empieza de nuevo el proceso de recreación. Y ese proceso empezó con ese pequeño acontecimiento en el vientre de María. Dios tiene que tener una fe bien grande que empieza así, de esa manera, a una recreación total. En Génesis 15:16 menciona una expresión muy vieja y casi ni cuenta te da. Dice: Abraham creyó al Señor. Y lo que sigue podría decirlo así: y Dios confió en Abraham que cumpliría como Dios esperaba. Abraham confió en Dios. ¿Y cómo reaccionó Dios con eso? Él dice: estoy contento que me confíes, porque le das respuesta a lo que anhelo, a lo que espero. No por tu creencia radical, sino porque confías en mí, que la vida nacerá de ti. Y después vino el niño de promesa, Isaac. Por eso, lindo, que Dios tiene expectaciones, anhelos, deseos. Dios siembra en ti el anhelo. Y eso es mejor que despertar algo en ti. Y tiras una mirada a las cosas horribles de este mundo. Las lágrimas que corren por tus ojos. Y nada puedes hacer. Hay tantos sufrimientos en estos días. Dios entonces empieza a sembrar esos deseos, anhelos en ti. Él dice: podemos hacer algo al respecto. No tienes que ser un médico sin fronteras, ni tienes que andar a evangelizar. Pero Él te pregunta: ¿tienes el coraje de creer que eso que siembro en ti, eso es? Ahí está todo. Ese es el camino de Dios. Ese es el plan de Dios. Y todo eso sucede como muy cautelosamente, en secreto. ¿Quién cree eso de ustedes? ¿Quieres con deseo cumplir con la voluntad de Dios, hacer lo que Él desea? ¿Por qué? Porque la piedad te conmueve. Si eres alguien sano, entonces la piedad te conmueve. A Dios también. Y Él dice, y a eso le damos figura a nuestra manera. Vienes a ser todo bondadoso. ¿Cómo te parece esa predicción? ¿Cómo les parece esa predicción, hermanos? La bondad se ha vuelto carne en ti. toma figura en tu ser. Eso es vivir según su voluntad. Y ahora el resto de esa oración. Tienes que entender bien lo que significa. Si no, se te escapa la esencia, la moraleja. Dice: así en la tierra como en el cielo. Sobre la tierra, su voluntad se cumplirá sobre la tierra, así como en el cielo. Como sucede en el cielo, así mismo se cumplirá en la tierra. Bien dicho. Todo ser humano se encuentra espiritualmente en el cielo. Todo ser se encuentra con su espíritu o en el reino de luz o en el reino de la oscuridad. Todo ser. Y todo aquel que empieza a creer pasa de la oscuridad hacia la luz. Eso es seguro. Pero al mismo tiempo te encuentras aquí en la tierra, parado sobre tus pies. Eso es bonito. Todo lo que es espiritual en ti lo puedes revelar aquí en la tierra, en el cielo sobre la tierra. Puedo decirlo de esta manera: Cristo vive en nosotros sobre la tierra, y nosotros vivimos en Él en el cielo, y así tienes la tierra unida con el cielo. A ver, en Apocalipsis 21:3, Dios vive ahora entre los hombres. Dios vive en una tienda de campaña, y esa tienda son los creyentes sobre la tierra. O sea, la expresión en la tierra como en el cielo lo puede explicar como: tus anhelos son engendrados en el cielo y nacen en la tierra. Si algo nace, lo pares, vienes a ser visible. Entonces, ¿qué pasa? Tu voluntad es sembrada en el cielo, en tu espíritu, la voluntad de Dios, y así sucede también en la tierra. Corren paralelamente. Empieza invisible y después vienes a ser visible. ¿Conocen la expresión traer un hijo al mundo? Creo que sí. Bueno, eso empezó también en secreto, de forma invisible. De igual manera se ocupó Dios de traer sus hijos al mundo. Maravilloso esto, ¿eh? Lo que es engendrado invisiblemente viene a ser desarrollado en la mujer y viene a ser visible en la tierra. Un gran secreto que, a propósito, lo debes guardar. Si no puedes guardar secreto, Dios no te lo confía. Eso lo puede contactar. El valoroso secreto que Pedro publicó cuando dijo: tú eres el Cristo. Jesús le contestó con la advertencia cuando él le prohíbe a sus discípulos que no publicaran eso. Mateo 16:16. Jesús dice en una parte de la Biblia: así como escucho, así hablo. Así de original es Jesús, que él repite lo que dice su padre, porque su padre es original. O sea, lo que él ve en el cielo, eso es lo que él hace en la tierra. Y lo que él escucha en espíritu, eso es lo que él habla. ¿Y qué pasa entonces en la tierra? Espero que lo pueda explicar claro. Lo visible es una imagen de lo invisible. Eso está claro, ¿verdad? Pero lo que es visible es también el resultado de lo que es invisible, porque lo invisible fue primero y de allí nació lo que es visible. Lo que sucede en tu espíritu después viene a ser visible en la tierra. Lo que ves que pasa es una señal es una sombra de una realidad que está en las alturas, la realidad de Dios. Las llamamos señales. Y una señal es todo el tiempo una señal de algo, de otra realidad. Si estoy haciendo una señal de una cruz, seguro que todos saben que algo significa. Entonces, ¿qué aprendemos primero? Por ejemplo, aprendemos primero cómo darle a alguien el pan celestial. Quieres el espíritu de alguien, ese pan de cada día. Después de aprender eso, entonces vienen las señales. Así como ejemplo, que tienes que alimentar a cientos de gentes, automáticamente. Si Jesús hizo el milagro de alimentar con un pan a tantas gentes, fue porque era una imagen de una realidad más alta. Su palabra fue multiplicada. Pero lo visible viene primero, aprendamos eso primero. Si aprendiste a abrirle los ojos espirituales a alguien para que éste pueda ver algo de Dios, un día como señal le darás tú la vista a un ciego. Lo mismo vale para esas gentes que tienen los oídos tapados. Cuando estos, en posición de abrirle las orejas espirituales, algún día harás oír a un sordo. En muchas religiones empezaron por la gente equivocada. Si hubo una señal, eso era suficiente para saber que Dios estaba con ellos. Pero Dios no funciona al revés. Lo más lindo es que una gente que esté muerta espiritualmente, y son muchas de ellas, la puedes, por medio de la palabra, revivir. Eso es lo que es resucitar de entre los muertos. Entre todos esos muertos en pensamiento, lo levantas con el Evangelio. Como tienes palabra de vida eterna, esa se la come esa gente y va a vivir para siempre. Si logras eso, en el futuro levantarás gente de entre los muertos. Si eso es importante para ti, pero no se trata de eso. Esas son señales de la invisible realidad de Dios. Qué bello es esto. Hacer que una gente resucite. Lo más lindo que hay. Nombrar su identidad. Darle nombre y hacerle saber a esa gente quién es Dios. ¿Dónde fue vencida la muerte? En el cielo. La muerte espiritual ha sido vencida. Mientras más realizas eso, más vas a realizar que la muerte natural es una imagen de eso. La muerte fue vencida en el cielo, entonces también en nosotros. ¿Qué cosa esta? Jesús se encargó de eso, porque Él sabía el impacto que causa la muerte en la gente. Muerte significa en hebreo que te han cortado de la vida. Alguien cortó la línea que une a Dios y a la gente. Esa es la muerte espiritual. Porque cuando Adán y Eva comieron del árbol prohibido, no se cayeron muertos, no, tuvieron relación con el espíritu equivocado. Y entonces vinieron a tener contacto con la muerte. ¿Dónde suceden los milagros más grandes? Estos suceden en el cielo. Allí suceden los milagros. Un gran milagro que la muerte fue vencida para que la gente sea librada del miedo, del temor a la muerte. Es un gran milagro que un agente temporal se convierta en un agente eterno. Si eso no es un milagro, entonces díganme ustedes. Recibiste de Dios Espíritu. Lo más costoso que hay. Dios es espíritu. Tienes de su espíritu. De su ser recibiste. Eso se llama concepción. No te han recibido en pecado, más bien en inocencia y amor. Aprendes a caminar espiritualmente. Primero a mano de alguien y después tú solo. Aprendiste a mirar y ver. Ves más de lo que puedes ver en la tierra. Escuchas la voz del pastor. Todas esas características se desarrollan después que aprendes a caminar espiritualmente. ¿Saben lo que es una maravilla para mí? El futuro, que es ahora. Los poderes del siglo venidero. Se habla mucho sobre eso, ¿eh? Ese siglo, ese periodo, esa era empezó con Jesús. Con eso empezó Dios una nueva era de restauración, de reconstrucción. Ese es el próximo siglo. Y estás en el medio de este siglo. Tú estás viviendo junto con Él. Sí, tú estás viviendo junto con el futuro. Claro que entre todo esto, te suceden cosas por las que no has preguntado. Cosas horribles. La cosa es, ¿cómo reaccionas a eso? ¿Cómo? ¿Te mantienes en Jesús? ¿Así como Él se mantiene en ti? Hablando de mí mismo, estoy contento que soy quien vine a ser. Y eso para mí es un milagro también. La semana pasada estuve hablando con una hermana en Cristo y de repente me dice, soy un ser muy feliz. Para mí una sorpresa, y se me salieron las lágrimas, porque sé lo que ella y su esposa han pasado, y aún les pasa. Y con todo eso, me dice que es un ser muy feliz. Eso se puede decir que es un milagro también, pero que vengas a ser a tu originalidad que Dios quiso contigo. Es un milagro de Dios que Él nunca soltó. Vienes a ser quien eres en realidad, y quien eres en realidad se puede decir ese es tu nombre nuevo, y ese nombre le pega bien a tu ser. Lleva ese nuevo nombre, el núcleo de tu ser, como un cintillo sobre tu frente, y atrévete a caminar así, diría yo, hasta Jesús. Él con su cintillo, quien Él es en realidad, y no lo que la gente ha hecho de Él y tú con tu cintillo. Estos dos se encuentran. Eso para mí es un milagro del más profundo que pasa. El más grande y más bonito milagro, también yo lo creo así, hasta me excita y me alegra, es que alguien te encuentre que te diga que eres Adán. Antes no lo creí. Que alguien me hallara amable, que alguien sienta eso, y es por tu gentileza, por lo que dejas ver, por lo que demuestras. Eres el niño amado de Dios, y si estás jugando el papel de ser un cristiano, entonces no conoces a tu Padre. Yo diría, deja ese teatro y ven a la realidad de Jesucristo, quien hace de ti tu verdadero yo. Y eso, y mucho más, se lo debemos a Jesús, el Cordero de Dios. Sea tu voluntad en lo visible, en el espíritu, y así también como en la tierra, ahora y siempre. Sea tu voluntad en lo invisible, en el espíritu, y así también como en la tierra, ahora y siempre. Amén.